Moreno.
Mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia. La historia. La cultura. Y laten en tu estación de radio.
Tengo lago, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de desahogo. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
¿Se escucha hoy lo que estoy diciendo?
¿Sí? Hoy sí, Leo, se escucha perfecto.
Muy bien, entonces podemos arrancar tranquilos con este Latido Americano. 7:07 en estos momentos, en esta nochecita aquí en Moreno. Una temperatura de 19 grados. Está templado, está lindo para sentarte y escuchar noticias, información, cultura e historia de América Latina hasta las 21 horas. Y como siempre aquí en la mesa estamos... Quien le habla, Leonardo Smerling, y también Martín Raffo y Guillermo Schneider. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Añorando no tener un programa accidentado como el del viernes pasado. Suponemos que no, los problemas técnicos se han superado. Comenzaron con Latido Americano el viernes pasado, culminaron el sábado al mediodía, y desde entonces la radio está funcionando normalmente, así que hoy creo que hasta las 21 sin parar.
Hoy hasta las 21 sin parar, y también Guillermo Schneider aquí en la mesa, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contento, este clima me pone bien, ¿eh? Mucho frío hizo en la semana y eso es complicado.
No te entusiasme demasiado porque viene la lluvia.
Bueno,
mañana.
Pero vamos disfrutando mientras tanto.
Mañana la lluvia, pero hoy está Latido Americano, y esperemos, como decía Martín, que no haya problemas como hubo la semana pasada. Hubo algunos problemas técnicos que hicieron que saliéramos del aire, promediando más o menos Latido Americano, fueron solucionados ya el sábado. Tiene que ver con las nuevas instalaciones técnicas de FM Moreno.
Digamos de todas maneras que aquellos que quieran escuchar los últimos 20 minutos del programa del viernes pasado lo pueden hacer a través del blog de la radio, www.fmmoreno.blogspot.com. Allí estará la columna de historia de Guillermo Schneider. ¿Y qué más se trabajó ese día?
Y información, en este momento me agarraste con...
Desprevenido, ¿no?
Desprevenido, y no me acuerdo, pero sí, la información, como siempre, parte del resumen de noticias que hacemos toda la semana de lo que estuvo sucediendo en nuestra región. Hoy vamos a tener también más información, como siempre, como todos los viernes, este resumen informativo donde recorremos día por día las principales noticias de lo que sucedió en América Latina. Pero también vamos a estar hablando sobre el paro agrario, este paro que ya lleva 20 días en Colombia y que está poniendo en jaque al gobierno de Juan Manuel Santos y sus ideas de ir a una reelección.
El paro que no existe, ¿no?
En un primer momento el gobierno de Juan Manuel Santos dijo que era un paro que no existía, hasta que bueno, empezó a haber desabastecimiento en Bogotá y eso hizo que tuvieran que hacerse cargo de la situación. Muchas mesas de negociaciones, hubo algunos acuerdos con algunos sectores que ya se han hecho concretos, pero sigue habiendo grandes sectores que están negociando. Te vamos a contar también lo que va a estar sucediendo este fin de semana en Colombia, justamente con las negociaciones respecto al paro agrario.
Vamos a estar hablando también de la llegada de 400 médicos cubanos en principio al Brasil para trabajar en zonas carenciadas y donde hay un bajo índice de desarrollo humano y donde no van médicos tampoco, del propio Brasil. En ese marco se esperan que para fin de año lleguen unos 4.000 médicos en total por el año 2013.
Y vamos a contar también esta buena, linda tradición, costumbre de Cuba de enviar médicos allí donde sea necesario. También vamos a estar contándote sobre eso.
Estaremos también en conversación con Enrique Viale, que es pensador y luchador ambiental desde hace ya muchos años. En el año 2004 se lo empezó a conocer por haber fundado la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Forma parte del Grupo Permanente de Alternativas al Desarrollo, que está coordinado por la organización Rosa de Luxemburgo, junto a varios referentes de América Latina. Todos ellos están pensando el desarrollo y el medio ambiente, o sea, cómo se puede pensar en América Latina un desarrollo sustentable. Con él vamos a abordar nuevamente todo el debate en torno al fracking, esto es, la forma de extraer los hidrocarburos de forma no convencional. Un debate que se instaló en la Argentina fuertemente a partir del acuerdo Chevron-YPF, que había bajado un poco en la agenda de debate a nivel nacional, pero que volvió a instalarse cuando se produjo una feroz represión en Neuquén. Aquellos manifestantes que mientras se votaba el acuerdo entre Chevron e YPF en la legislatura provincial de esa ciudad, allí se volvió a instalar todos los daños que pueden producir al medio ambiente y a las comunidades que están en los alrededores, en este caso de la zona de Vaca Muerta, ¿no? Este lugar que ha sido señalado como el lugar donde hay mayor riqueza bajo tierra, que solo puede ser explotado bajo estos métodos no convencionales.
Ahora parece que también Pemex, la empresa estatal de petróleos mexicanos, quiere también sumarse a esta exploración en Vaca Muerta. Habrá que ver qué es finalmente lo que sucede. Y también si aceptan, ¿no?, los pueblos de la región que esto avance.
Sabés que en México hay un dicho de los grandes de monopolios e inclusive del Estado, que el mejor negocio que hay es una petrolera bien administrada. ¿Y sabés cuál es el segundo mejor negocio que hay? Una petrolera mal administrada.
Una buena forma de resumir justamente de qué estamos hablando. Pero también vamos a tener nuestra columna de historia.
Vamos a hablar en la segunda parte del programa del ascenso de Salvador Allende al poder en el año 70. Se cumplieron antes de ayer 37 años de este suceso. El gobierno de la Unidad Popular, que duró 3 años y luego fue derrocado por el golpe de Estado de Augusto Pinochet.
Cerca de los 40 años, ¿no?
Este año golpe. Se cumplen 40, la semana que viene, de ese golpe del 73.
Y hoy tendremos columna de cultura. Estará aquí Cecilia D'Amico, quien está en estos momentos en la operación técnica del otro lado del cristal. Tendrá en ese momento que venir aquí al estudio y hablar sobre cultura. Hará una entrevista a Pedro Pérez sobre los festejos a la Pachamama, un informe que nos venimos debiendo desde hace varias semanas. Y eso, y mucho más, y la música también de latinoamericano, como todos los viernes.
No nos olvidemos de las noticias de América Latina, un resumen semanal, como solemos hacer todos los viernes, de las principales noticias de todo lo que aconteció en la región.
Y también sus mensajes, los mensajes que ustedes nos envíen, las preguntas, los comentarios, las temáticas que quizás ustedes estén interesados en que trabajemos aquí en latinoamericano y que son siempre bienvenidas. Y también, ¿por qué no?, el mensaje egoísta, al cual nosotros apreciamos muchísimo, de Quiero el libro de Modesto Emilio Guerrero sobre el Venezuela sin Chávez. Un libro que justamente, el último libro de Modesto Emilio Guerrero, que analiza las posibilidades de la revolución bolivariana a partir de la muerte de Hugo Chávez. Todo eso en este latinoamericano, y tenemos que avisar cuáles son las vías de comunicación, ¿no?
Sí, nos pueden mandar mensajes de texto al 11 33 68 0099.
También pueden llamarnos por teléfono al 466-6559. Si estás fuera de la zona de Moreno, tenés que interponer el 0237.
Y tenés todas las vías electrónicas también para comunicarte con nosotros. Nos buscás como Latinoamericano en el Facebook. También estamos en Twitter, @latinoamericano. Y por supuesto, el mail del programa, latinoamericano@fmmoreno.com.ar.
Esto y mucho más en este Latido Americano hasta las 21 horas. Vamos a comenzar con música seleccionada por nuestra compañera Cecilia D'Amico. Hoy vamos a estar hablando sobre Chile y vamos a escuchar a la banda Conspiración, una banda de hip hop que de su disco Apaga la Tele nos trae el tema Guantanamera.
La mayor parte de los excluidos, de los que no tienen voz por allá en los espacios del poder, aquí vienen a expresarse y a decir su voz de protesta. Aquí vienen a decir sus poemas, sus canciones, su esperanza. Aquí vienen a cantar, aquí vienen a decir lo que son, lo que quieren. Porque cada día me convenzo más de que el único camino por el cual nosotros podemos romper la hegemonía capitalista es por el camino de la revolución. No hay otro camino.
Que acompaña la danza directo al corazón, inyección de esperanza. Lanza indígena contra el enemigo. El que tranza mi raza no tranza conmigo. Gringo, coco, fuera, fuera. Empresario, ladrón, vuela, vuela. Vamos a bailar el son que este pueblo quiera. Desde nuestra población hasta Venezuela. Y lo vacila el que quiera. No hay fronteras, lo baila el sin tierra. Y lo bailan guerrillera, piquetera, cocalera, zapatista. Anti-yanqui, anti-imperialista. Por la unidad de Latinoamérica. Americanos y somos americanos, somos hermanos, sembrando unidad con todo nuestro canto. Samba, guayno, mambo, tango, desde la costa hasta el altiplano, Patagonia, Amazonas. Yo amo mi tierra, porotos con rienda, tortilla, cazuela, maíz, frijol, pa' que no entienda. Lucha en las venas de América Latina que busca su huella y hace justicia. Olas de pueblo, montañas de pueblo, haciendo la historia y un continente nuevo.
Guantanamera,
con la unidad de Latinoamérica.
El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida.
19 horas 20 minutos, nosotros continuamos en Latido Americano después de haber escuchado esta versión de Guantanamera hecha por los chilenos de Conspiración, y ahora nos vamos a ir hacia Colombia.
Lo único que tenía de Guantanamera era el estribillo, ¿no?
Bueno, viste cómo es el hip hop, no, que mezcla y hace esas fusiones, pero bueno, una versión de Guantanamera hecha por esta banda chilena de hip hop. Pasemos entonces, como decíamos, a Colombia, donde el presidente Juan Manuel Santos no la está pasando bien, no estaría contento, esa es la información que tenemos, porque su imagen de popularidad, viste que los colombianos son bastante adeptos a darle mucha importancia a los porcentajes de popularidad. También en Chile sucede esto de que las encuestas y los porcentajes de imagen favorable o desfavorable son a veces tapa de los diarios. La imagen desfavorable de Juan Manuel Santos en estos momentos es del 72% según estas encuestas, ¿no?
Bastante desfavorable, ¿no?
Bastante desfavorable. Sumémosle a esto, por ejemplo, que el lunes tuvo la renuncia de todo su gabinete en sus manos el presidente colombiano, y bueno, una pequeña crisis. ¿Qué disparó esta crisis? Algunos dicen que es un conjunto de elementos. Está la desaceleración de la economía, producto de la crisis que lleva a sus principales aliados económicos, como son Estados Unidos y Europa principalmente. La incertidumbre respecto al proceso de paz que se lleva adelante en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El manejo que se llevó adelante con el fallo de la Corte Internacional de La Haya contra Nicaragua, en la cual, recuerdan, ganó Nicaragua y para los colombianos perdieron 75.000 kilómetros cuadrados de mar. Son algunos de los elementos que se plantean, pero sin lugar a dudas el principal es de lo que venimos hablando en los últimos programas, de este paro nacional agrario que ya cumple 20 días, una protesta campesina que, como decía Martín, al principio el gobierno lo minimizó, dijo que no tenía gran importancia, pero que finalmente llegó hasta las puertas mismas de Bogotá, donde dejó de haber posibilidad de abastecerse de alimentos. ¿Por qué es esto? Primero, porque desde el lado de la producción, los campesinos están en huelga, porque también los cafeteros, que los pequeños y medianos cafeteros, que son también un sector muy importante de la producción agrícola en Colombia, pero también los transportistas, ¿sí? Los camioneros también se sumaron a este paro, además de otros sectores como pueden ser los mineros y algunos otros sectores también en la ciudad. Es principalmente en la zona sur del país, en la zona del Cauca, donde está en los últimos tiempos con mayor peso este conflicto. Hubo en el día de ayer movilizaciones donde la represión policial y militar dejó 20 heridos. Y la situación no parece tener una resolución final. Hay algunos acuerdos sectoriales que se ha hecho, se llegó el gobierno a hacer algunas mesas de negociación, consiguió hacer preacuerdos con indígenas de la zona de Nariño, también hubo algunos acuerdos con sectores de los mineros, y hoy finalmente se pudo firmar y sellar un acuerdo con los sectores de los camioneros que se comprometieron a finalizar esta huelga, que tenemos que pensar que son entre 40.000 y 50.000 camioneros que, exigiendo principalmente la reducción del precio de los combustibles, estaban llevando adelante esta huelga. Que en Colombia estén hablando del precio de los combustibles, recordemos también que además de otras cosas, Colombia es uno de los principales productores de petróleo de la región. Y es impensable a veces entender por qué el combustible puede llegar a ser tan caro. Bueno, esto es justamente lo que se estaban quejando los transportistas, que se han nucleado con otros sectores. Estos otros sectores, como decíamos, principalmente campesinos, pero también con muchas alianzas en las ciudades. Cada vez que hay algún tipo de manifestación, no se realiza en una sola ciudad, no se limita a un solo sector y tiene una herramienta fundamental política que es el corte de ruta. Como aquí en Argentina, como en Bolivia también, como en Perú, el corte de ruta es un elemento, una herramienta política que se lleva adelante con bastante eficiencia y ha llevado a la casi paralización del circuito comercial colombiano. Ante esta gravedad, el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, está convocando para mañana a una cumbre extraordinaria con gobernadores de la región sur del país y con dirigentes campesinos. Ya en el día de hoy en Cali hubo una reunión con representantes de los campesinos para ir preparando lo que será esta cumbre del día sábado. Desde un discurso diferente, el vicepresidente hablando desde un lugar más de comprensión de la situación de los campesinos, de la comprensión de la situación de todos los trabajadores que están llevando adelante la huelga, tiene más posibilidades de sentarse a negociar. Hubo muchos otros intentos que fueron fracasando. Algunos de ellos, por ejemplo, uno en el cual Juan Manuel Santos tuvo una participación muy, muy especial, terminaron levantándose, en primer lugar, por no aceptar de ninguna manera las condiciones que planteaban y pedían aquellos que estaban llevando adelante el paro nacional agrario. Pero también porque sentaron a la mesa de negociación al ministro de Agricultura, Francisco Estupinán, y al ministro del Interior, Fernando Carrillo, que ya tenían presentada la renuncia. Lo que decían los dirigentes de la huelga es: ¿por qué me traen a la mesa a dirigentes que no pueden tomar ninguna decisión? Me traen a dos ministros que están a punto de salir del gobierno. Esto y además, bueno, que no estaban dispuestos a aceptar los subsidios principalmente para el costo de los fertilizantes y la falta de incentivos para los campesinos del sector del café. Lo que están planteando todos los que están llevando adelante el paro agrario es que el gran responsable de la situación económica, de la situación que están viviendo los sectores productivos menos concentrados de Colombia, tiene que ver con los tratados de libre comercio. Sin los tratados de libre comercio hay algunas situaciones que no se podrían explicar, como esto que hablábamos del costo de los combustibles, como hablábamos de la competencia que tienen que llevar adelante los productores de café con café que se produce en otros países y que termina, como están subvencionados en sus países, como no hay tasas arancelarias, llegan a Colombia a costos que son imposibles de competir. Esto le está sucediendo a muchos productores, principalmente de los sectores agrícolas, que son los que están llevando adelante el paro agrario. Sin lugar a dudas, el punto de inflexión será este fin de semana. Si estas mesas permiten avanzar en una negociación, el vicepresidente colombiano llegó a hablar de derechos humanos, digamos, salió con un discurso muy diferente al que viene planteando el resto del gobierno y se está planteando como un posible, como una posible vía de negociación del gobierno con los sectores que están en huelga. Hay otros elementos también a tener en cuenta. Uno tiene que ver con la intención de Juan Manuel Santos de llevar adelante su reelección. Esto es algo que todos sabemos que está intentando llevar adelante y que con lo que sucedía con las FARC en La Habana eran como su carta de presentación. Su gran carta de presentación era lo que estaba sucediendo en La Habana. Pero lo interesante, no sé cómo llamarlo a esto, interesante es alguna forma de decirlo, es que uno de los políticos que está acumulando un avance en su imagen positiva a partir de lo que está sucediendo, ¿saben quién es? ¿Se imaginan? Sí, señores, Álvaro Uribe.
Estaba por decirlo, pero no me animaba.
No, Álvaro Uribe de repente empezó a crecer su imagen porque no hay nadie que le pueda arrebatar en estos momentos la escena principal a Juan Manuel Santos. El único que es considerado que sigue manteniendo una imagen positiva en Colombia, esto es realmente extraño mirándolo desde aquí, sigue siendo el expresidente Álvaro Uribe, recordemos, muy relacionado con los paramilitares, muy relacionado con la violencia institucional, con los falsos positivos, con la desaparición de personas, con el ataque a los movimientos sociales. Ese Álvaro Uribe es el que está ahora con una imagen positiva en crecimiento.
Es interesante ver lo siguiente. Algunos se preguntarán cómo puede ser que un histórico aliado como Colombia haya firmado un tratado de libre comercio con los Estados Unidos recién el año pasado y los efectos empiezan a verse este año. Recordemos que el principal impulsor de la firma de esos tratados fue el propio Álvaro Uribe. Le explota en las manos a Juan Manuel Santos porque de hecho el Congreso norteamericano por las numerosas violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas que hay en Colombia, fue trabando durante mucho tiempo y durante el gobierno de Álvaro Uribe la firma del tratado. La destrabó el año pasado. Un año después se están viendo los efectos económicos. Y quien acumula políticamente es aquel que impulsó
paga el tratado. Paga las consecuencias el presidente Santos y Uribe suma poder.
Claro.
Bueno, Uribe estaba hoy a la tarde en Nariño haciendo una visita a esa región donde el paro agrario es realmente muy fuerte. Hubo gente que un grupo de personas que lo encaró diciéndole cosas poco bonitas, podemos decirlo así, y la respuesta de Uribe fue al estilo de Álvaro Uribe. ¿Sí? Voy a leer textual. No está bien que quienes defienden el diálogo con el terrorismo nieguen el diálogo con los demócratas. Los demócratas se está hablando de sí mismo, ¿sí? Y los terroristas obviamente está hablando de el paro agrario, dirigentes sindicales, las FARC, etcétera, etcétera, etcétera. Un Álvaro Uribe que como siempre, pero que por la constitución de Colombia no puede acceder a un siguiente mandato.
¿La gente estará diciendo con Uribe estábamos mejor?
Hay gente que dice eso en Colombia, nosotros lo hemos hablado muchas veces, es incomprensible, pero desde aquí es incomprensible, pero sigue siendo un político que tiene una excelente imagen dentro del pueblo colombiano. Como les decíamos, lo importante e interesante será esto que sucederá mañana, esta reunión de los gobernadores de la región sur colombiana, el vicepresidente de ese país y los dirigentes agrarios.
Latido americano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee
motherfucker! ¡Go home! Nuestras palabras nos representan.
Ideas, alegrías,
dudas,
certezas, denuncias,
soluciones, pensamientos,
sentimientos, valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno 90.1.
Seis años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Seis años multiplicando voces.
Lobo suelto.
Señoras y señores,
con ustedes
del Goyete.
Para, va a tener que de vuelta, porque tienen que decir el lobo claro. Suelto, me están re...
Señoras y señores,
con ustedes
del Goyete,
el lobo suelto.
Ahí está.
Va,
Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Compañeros de clase.
Problemas, dificultades que encuentran en lo que es formación docente y capacitación docente en el área de matemática.
Hay poca producción teórica, escrita, de experiencias, lo que es la formación de formadores, ¿no? Mm. A pesar de los trabajos que se hacen en los distintos institutos, no hay registros escritos y no hay experiencias. Hablo, por ejemplo, de los profesores de práctica.
Compañeros de clase. Sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Estalla silencio.
Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben.
Trata a las mujeres como objetos.
Como objetos.
Como mercancías.
Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así.
El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no. Cuando te revelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales.
Estalla silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Vos, sí, vos, vení, escucha esto.
Me dijeron por ahí que te gusta sacar fotos y hacer cortos.
Hay un concurso en el festival Jóvenes en Primer Plano y es tu oportunidad de mostrarnos todo lo que haces.
Tenés tiempo hasta el 10 de septiembre para presentarlos.
Buscá las bases y condiciones en Facebook, Festival Jóvenes en Primer Plano.
Organizan Cooperativas ACEPAM, Fundación OASI, Movimiento Pibes por Pibes y Comunidad Creciendo Juntos.
Estás escuchando. Latidoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información.
Y como todas las semanas recorremos la información, lo que estuvo pasando en América Latina, comenzamos con el día domingo.
La Confederación Indígena Ecuatoriana se pronunció en rechazo a la explotación petrolera en Yasuní. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana decidió el pasado domingo en un congreso general encabezar la defensa del Parque Nacional del Yasuní y rechazar la posible explotación petrolera. Durante 3 días se realizaron varios debates sobre diversos temas. Los dirigentes de 21 organizaciones y federaciones amazónicas decidieron rechazar la extracción del petróleo de las zonas sensibles del Yasuní. El dirigente indígena Milton Calleras rechazó cualquier intento de ampliación de la frontera petrolera. Sin embargo, en los últimos días, los representantes de otros sectores de organizaciones indígenas han expresado su apoyo al presidente ecuatoriano Rafael Correa y a su decisión de permitir la explotación petrolera de Yasuní. El congresista indígena Carlos Viteri, presidente de la Comisión de Biodiversidad, informó que están elaborando un plan de trabajo para analizar la propuesta del presidente Rafael Correa y manifestó que la explotación de los recursos naturales podría convertirse en una oportunidad para el desarrollo de las comunidades.
Yo creo que la decisión dolorosa, compleja del gobierno nacional es una decisión que debemos tomarla con serenidad, sin olvidarnos de las grandes urgencias, de las grandes necesidades que existen en nuestra Amazonía. Y te digo, desde la perspectiva de los pueblos ancestrales, que dicho sea de paso, en el pasado reciente, y me refiero antes de este gobierno, la Amazonía que recibía de la actividad petrolera, recibía solamente la basura, la contaminación. De tal manera que en estos últimos 6 años hemos visto que esa política ha dado un giro sustancial, en donde por primera vez en toda la etapa petrolera la Amazonía empieza a recibir aquello que siempre reclamó a través de paros, a través de huelgas, ¿no? Atención para servicios básicos. Desde ese punto de vista, pues aparece como una oportunidad.
Y el lunes, en medio de protestas de docentes y otros grupos opositores al gobierno, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, rindió su primer informe de gobierno como presidente. En ese mensaje que transmite a nivel nacional, el presidente Peña Nieto destaca las importantes reformas a nivel estructurales en materia de telecomunicaciones y también de educación. Sin embargo, esas reformas educativas son rechazadas por docentes, por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, si bien esa reforma ya obtuvo sanción definitiva el pasado miércoles en el Congreso mexicano. Las protestas con motivo del primer informe de Peña Nieto también incluyen el rechazo a la reforma energética por parte del movimiento estudiantil.
Pasamos a Costa Rica. Un sindicalista recibió amenazas de muerte y agresiones. El sindicalista de trabajadores de Habdeba denunció este lunes la brutal agresión y amenazas de muerte a uno de los exdirectivos de la junta directiva del sindicato, Dane Lemones Smith. Ese día, el 25 de agosto, el sindicalista fue agredido con tubos y con armas cortantes por 4 hombres enmascarados que lo amenazaron y le pidieron no seguir hablando en la radio. Dane Lemones Smith denunció públicamente a través de la radio al gobierno costarricense, a la empresa APM Terminals en Costa Rica, por actos de corrupción dentro de Habdeba. De acuerdo a lo que señalaba el secretario general de la organización, hay una lucha en defensa de la soberanía costarricense y el patrimonio económico y ambiental de todos. Estas fueron las noticias de los días domingo y lunes de esta semana. Seguiremos con el resto de los días. Ahora vamos a escuchar música desde Colombia, Doctor Crápula, con su tema Exigimos.
Exigimos. queremos que el agua se proteja, porque no hay nada que tenga más valor. Exigimos nueva gente en el gobierno y que se acabe tanta corrupción. Respeto por la montaña y que la selva no se pueda ni tocar. Que devuelvan toda la tierra y el campesino que la vuelva a trabajar. Exigimos, porque la voz podemos levantar. Exigimos, porque tenemos derecho a protestar. Exigimos, porque la voz podemos levantar. Exigimos, porque tenemos derecho a protestar. Así es. Exigimos que liberen nuestra gente y que nos dejen de matar y secuestrar. Exigimos condiciones diferentes y las empresas que nos dejen de explotar. Exigimos que se borren las fronteras y que exista libertad para pensar. Que se respeten también los animales y que llegue por fin la libertad. Respeto por las montañas y que la selva no se pueda ni tocar.
Hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Enrique Vial es abogado. En el 2004 fundó la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Recientemente fue candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en el Frente Nueva Izquierda y forma parte del grupo permanente de Alternativas al Desarrollo, coordinado por la organización Rosa de Luxemburgo junto a varios referentes de toda América Latina. Enrique Vial, ¿qué tal? Buenas noches. Martín Raffo, Leonardo Smerling y Guillermo Schneider los saludan desde aquí, desde FM Moreno.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Queríamos convocarlo para poder conversar un poquito sobre uno de los temas que se ha instalado en la agenda nacional, que tiene que ver con el fracking, ¿no? Esta explotación no convencional de los recursos hidrocarburíferos, particularmente a partir del acuerdo YPF-Chevron. Efectivamente, se ha logrado instalar el tema, al menos así lo estamos viendo nosotros, pero nos gustaría saber desde qué punto de vista usted, con tanta experiencia, le parece que deberíamos discutir ¿qué significa el fracking como método de extracción aquí en nuestro país?
Bueno, el fracking es una figura extrema del extractivismo, ¿no? Una de las caras más nefastas de este modelo que se está llevando a cabo en todo nuestro país, ¿no? Es correr las fronteras del mismo, del extractivismo, e ir por la roca madre, ¿no? Ahora lo que hay que buscar son hidrocarburos, ya no en los convencionales que los estamos agotando, sino con una técnica cuestionada en todo el mundo, prohibida en varios países de Europa, entre ellos Francia y Bulgaria, prohibida también en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos y en algunos estados de Canadá. Es decir, una técnica muy polémica. Bueno, se busca, mantener la ilusión de crecimiento ilimitado, Y bajo ese paradigma, bueno, con una visión eldoradista, vamos en búsqueda de un nuevo descubrimiento que nos va a salvar, ¿no? Porque ese es más o menos el mensaje de los gobernantes. Y como todo modelo extractivista y como toda figura extrema del extractivismo, se impone por la fuerza, a espaldas de la sociedad y con una de una forma muy antidemocrática, ¿no? Como lo hemos visto la semana pasada en Neuquén, ¿no? Donde se tuvo que hacer a fuerza de balas de goma y gases lacrimógenos.
Sí, hay una tesis, ¿no? Ahí detrás de la explicación con el acuerdo que se hace entre YPF y Chevron de que, bueno, Argentina ha entrado en un déficit energético, miles de millones de dólares se están perdiendo anualmente y pareciera que la salvación pasa por la explotación no convencional a través del fracking en Vaca Muerta, y queda afuera la discusión respecto a si existen o no caminos alternativos. ¿Existen esos caminos?
Claro que existen, y como decías vos, digo, esto, la decisión tomada nos lleva al peor de los caminos, ¿no? Uh-huh. Con la peor empresa también, ¿no? Chevron, una empresa cuestionada, prófuga de la justicia ecuatoriana, y bueno, y esto sepulta cualquier búsqueda de caminos alternativos, que los hay. Hay energías renovables, hay energías alternativas, que por supuesto no tienen el lobby económico y mediático que tienen los monopolios de los hidrocarburos, ¿no? Que manejan los monopolios de los hidrocarburos. Y eso, bueno, nos cierra cualquier debate sobre la matriz energética, sobre el modelo de desarrollo también, que es lo que nosotros queremos discutir.
También ahí aparece como parte de este debate que es una cuestión de tiempo, ¿no? Que se plantea que el desarrollo de las energías alternativas se habría demasiado tiempo para las urgencias que el país tiene.
Bueno, eso es algo que siempre tratan de difundir y eso hace que nunca se arranque, ¿no? Uh-huh. Y nunca se empiece un camino alternativo y se empiece a pensar seriamente de cambiar la matriz energética. Uh-huh. Esto no es así, digo, Argentina tiene un potencial eólico enorme, lo que no tiene es ni el poder de lobby que tiene, ni el poder de sostener mitos que tiene el reinado de los hidrocarburos, ¿no? Este reinado que lleva ya décadas y que ha llevado a no solo a un calentamiento global, sino también a unas grandes intervenciones y grandes impactos ambientales en los territorios donde se llevan adelante. Nosotros creemos que es posible salir, que hay que empezar a salir de la dependencia de los combustibles fósiles y también hay que debatir energía para quién y para qué, ¿no? En nuestro país, tres mineras consumen la energía que da Atucha 1. Es decir, Pascualama, durante todo su proceso extractivo, va a dilapidar 1.000 millones de litros de combustible. Es decir, también tenemos que pensar energía para qué y para quién, ¿no?
Este es un programa que aborda la temática de la minería. La venimos trabajando en toda América Latina, en varios países, porque claramente es un método extractivo que se extiende a toda la región. Y hace unos programas atrás discutíamos sobre el proyecto Yasuni ITT que se llevó adelante en Ecuador y que acaba de ser desestimado por Correa por no haber recibido apoyo financiero. ¿Está al tanto de este proyecto? Y me gustaría conocer su opinión del mismo.
Sí, bueno, la iniciativa Yasuni ITT era iniciativa que llevó incluso cuando asumió el poder Correa, que la adoptó de las organizaciones sociales, que era dejar el crudo debajo de la tierra, es decir, sin explotar, que bueno, que en el último tiempo, bueno, Correa ha desestimado y que bueno, que ha anunciado que va a explotar esos tres yacimientos. Esto es bastante grave, es un gran retroceso, digo, en el avance que se había dado incluso constitucionalmente en la legislación ecuatoriana, con la incorporación de los derechos de la naturaleza, el buen vivir en su propia carta magna, y que parece todo borrado de un plumazo con esta decisión, ¿no? Uh-huh. Con una decisión, como decíamos antes, ¿no? Una decisión eldoradista, donde en gran parte de Latinoamérica prevalece, digo, hemos pasado del consenso de Washington al consenso de los commodities, ¿no? Aquel que te toma como un destino de la región ser exportador de naturaleza, sino tomarlo como lo que realmente es, que es una decisión geopolítica mundial que nos pone en ese lugar, ¿no? Donde asumimos todos los costos ambientales, sociales, de este extractivismo que cada vez se ve más exacerbada.
Y sobre el fondo del proyecto de Rafael Correa, ¿qué opinión tiene? O sea, nosotros lo hemos discutido aquí en la mesa, si podía ser considerado un proyecto viable o efectivamente fue una profecía autocumplida, ¿no? Las dificultades de que efectivamente haya un apoyo internacional por las mismas países centrales que son los que llevan adelante el extractivismo y otorgan capital al mismo, parecía en sí mismo inviable como opción.
Es que en realidad el proyecto nace de las organizaciones sociales y ambientales de Ecuador. Luego lo toma Correa y no tenía como fin fundamental la compensación económica, sino que eso fue incorporado posteriormente, ese requisito. En realidad tenía que ver con establecer una nueva relación con la naturaleza, justamente los derechos de la naturaleza, establecer otro modelo de desarrollo que implicaba, digo, que es factible dejar el crudo bajo tierra, ¿no? El Yasuní es un parque, una zona con la mayor biodiversidad del planeta. Si en una hectárea del Yasuní hay más biodiversidad que en todo el resto del planeta. Si estamos hablando de lugares únicos, ¿no? Que ahora van a ser afectados, incluso con comunidades que habían que eligen voluntariamente estar aisladas del mundo occidental. Bueno, todo eso va a ser borrado y va a ser bastante complicado, digo, volver atrás. Pero el proyecto original no implicaba necesariamente la compensación internacional. Ni siquiera la cuestión climática tampoco, que es lo que parece que al final, que el fracaso viene por ese lado. Pero iba mucho más allá de eso, ¿no?
Usted es una persona que ha recorrido varios puntos del país en torno a la organización que se han dado distintos pueblos de la Argentina para resistir a no solo el extractivismo, sino también a los transgénicos, al agronegocio. ¿Qué posibilidades hay en términos de organización popular de efectivamente plantear otra agenda de desarrollo en nuestro país?
Bueno, las que están marcando un camino en ese sentido son las asambleas, organizaciones sociales, pueblos indígenas, que están hablando otros idiomas, digo, o están resignificando conceptos olvidados, ¿no? Que tiene que ver con alternativas justamente al desarrollo, buen vivir, ecosocialismo, derechos de la naturaleza, es decir, nos están marcando un camino. Lejos está gran parte de la clase política, ¿no? Que con algunos matices todos coinciden en que este es el modelo de desarrollo. Lo vemos con el fracking, ¿no? Algunos cuestionan a Chevron, digo, la posición en cuestión de Chevron, pero no cuestiona lo que se esconde detrás de Chevron, ¿no? Que nosotros decimos el extractivismo. Creo que hay formas de salir, hay mucha gente pensando en eso, hay mucha gente ejerciendo eso, digo, haciendo en su vida cotidiana formas alternativas de relacionarnos entre nosotros, entre la sociedad misma, entre nosotros y la naturaleza como parte de ella, pero por supuesto es un camino difícil, ¿no? Más en este consenso de los commodities que hablábamos antes. Pero bueno, me parece que hay que empezar a transitar ese camino.
Enrique Viale, muchas gracias por esta comunicación con Latinoamericano.
Un abrazo grande.
Un abrazo, muchas gracias. Bien, conversábamos con Enrique Viale, abogado. Fundó la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas en el año 2004. Recientemente fue candidato a diputado nacional, se lo posicionaba como el ecodiputado. Según pude estar indagando, no sacó el porcentaje necesario para poder presentarse luego de las PASO. Escribió un manifiesto que lo recomiendo, yo lo estuve leyendo no con detenimiento, como para poder explicarlo, pero está en internet, manifiesto ecosocialista. Muchos de los elementos, categorías que abordaba Enrique Viale a lo largo de la charla que tuvo con nosotros, están trabajados en ese manifiesto, planteando muchos de los temas que hemos debatido aquí en la mesa del Latinoamericano relacionado con el fracking, la minería a cielo abierto, los agronegocios y sobre todo la posibilidad de alternativas, ¿no? Esta idea que se pone de este es el único camino que hay, si no vamos al déficit energético y por lo tanto a un desfalco financiero del país.
Sí, además me pareció interesante el planteo que hizo de, bueno, energía para qué, alternativa para qué. Si nosotros necesitamos energía para seguir malgastándola, usarla de forma poco eficiente, como lo que contaba de la minería, por ejemplo. Bueno, también es una cuestión donde no es solamente la matriz energética, sino también esa energía en qué se utiliza. Como todo, como siempre, y me parece que es importante plantearlo, todo tiene su costo y su beneficio. ¿Sí? Seguir por esta matriz energética que tenemos y con esta utilización tiene un costo ecológico, que es de lo que estábamos hablando ahora. Hacerlo de la otra manera tendrá otro tipo de costos también. Yo creo que no hay nada que sea gratis, pero hay que ver cuál es el costo que uno está dispuesto a pagar en términos de los beneficios.
Es interesante esto que planteó en términos de tiempos también, ¿no? Porque pareciera que el costo a la hora de abordar la otra matriz tiene que ver con lo que va a suceder durante el tiempo que lleva, que es mucho más extenso que las opciones que se presentan actualmente. Lo que pasa es que como no se abordan, ese tiempo sigue siendo cada vez más extenso. Entonces, bajo esa excusa, nunca se comienza y ni siquiera hay un proceso de, tal vez, vamos por acá ahora mientras desarrollamos una matriz energética alternativa. No aparece eso, entonces terminamos siendo condenados a esto bajo estos costos, que son costos ambientales, a esta idea de desarrollo a partir de la cual la naturaleza nada más que se considera como un recurso, ¿no?
Claro, pero con ese criterio de energía para qué, ¿no? Una suerte de racionalizar, qué sé yo, está también el que está disfrutando, ¿no? De utilizar esa energía en la ciudad para automóviles, transporte, etcétera, con el costo que lo paga otra gente en lugares fuera de la ciudad, donde, bueno, yo no estoy sufriendo ese costo, ¿no? Porque estoy acá, necesito el combustible.
Sí, o a través de, bueno, me compro un aire acondicionado, entonces no sufro el calor, con eso sigo contaminando, me compro un auto nuevo que tiene aire acondicionado, entonces no sufro, voy al médico si tengo el dinero para pagarlo, ¿no? Estamos hablando, y todas las enfermedades respiratorias puedo reemplazarlas desde ese lugar. Digamos, hay todo un sector al cual ese costo está dispuesto a pagarlo. Hay que ver qué sucede en los pueblos y qué sucede en los territorios donde más y directamente se sufre. Pero también creo que hay que construir la conciencia en esos lugares donde quizás uno no paga el costo directamente.
Igual me parece que metió un tema interesante como para seguir indagando, porque hasta ahora nosotros decíamos, bueno, efectivamente se necesita seguir avanzando en tener mayor energía para sostener este modelo de consumo, ¿no? Este modelo de sociedad de consumo. Ahora, lo que plantea Enrique Viale, bueno, veamos que hay tres mineras que consumen la energía de Mediatucha. Entonces, las empresas hidroeléctricas, las represas hidroeléctricas que hace poco anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿para qué se crean? Efectivamente, para sostener el modelo de sociedad de consumo y el confort de una clase media pujante que anda en el orden de los 4 millones de argentinos hoy, o para sostener la energía de las grandes mineras que en realidad se están llevando los minerales hacia otros lados.
Seguiremos discutiendo esto aquí en Latinoamericano, no se ha cerrado la discusión, intentamos siempre en lo posible abrirlo, y ahora vamos a escuchar música rock que llega desde el Paraguay. Escuchamos al grupo Paico con su tema Curuzú Verá.
Curuzú Verá. Expresión de amor, sin ti no hay luz, pues tienes fulgores divinos que orientan seguros destinos. Curuzú verá de mi gran pasión, tienes la humildad. Es caridad, eres perdón y deja. Desolada, sin una alborada llena de dolor.
eres caridad, eres perdón y dejas en el peregrino afanes de andar el camino, tu luz subirá.
Latido al latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-2085. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Provincia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar, la radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos?
Queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos.
Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas.
Continuamos en Latinoamericano con este repaso de las noticias, lo que sucedió en esta semana en América Latina, pero también la actualidad, también lo que está sucediendo en estos momentos con las eliminatorias para el Mundial.
Así es, están jugando eliminatorias para el Mundial 2014 en Brasil. Hemos hablado sobre la corrupción detrás de la construcción de los estadios. Bueno, ahora estamos en la parte deportiva, en la mitad del partido, están en el descanso. Los dos que siguen a Argentina, estamos hablando de Colombia y Ecuador, están jugando en Barranquilla. El partido arrancó una hora más tarde porque dice que hay una lluvia torrencial en esa ciudad colombiana. Hasta ahora Colombia está ganando 1-0, mientras que en estos momentos se están jugando Paraguay y Bolivia. Van 37 minutos del primer tiempo, Paraguay gana 1-0.
Y ahora sí, vamos a lo que estuvo sucediendo el martes en América Latina. Vamos a Colombia, donde se realizaron cacerolazos y marchas en las ciudades en apoyo al paro campesino. Organizaciones agrarias decidieron continuar con el bloqueo de carreteras, especialmente en los departamentos sureños de Huila, Caquetá y Putumayo. El paro horario y el bloqueo ya han provocado un desabastecimiento de víveres y combustibles. Los agricultores están protestando por los altos costos de los insumos agrarios y la baja en los precios de los productos. Para los campesinos, la causa de la crisis es por culpa de los tratados de libre comercio que Colombia firmó con varios países.
También el martes, Evo Morales dijo que el Estado boliviano no tiene presencia en las cárceles. El mandatario demandó una reforma en la justicia boliviana debido al gran número de presos sin condena. Señaló que el 84% de los detenidos en las cárceles del país no tienen sentencia judicial. Morales convocó a las autoridades judiciales a que se realicen varios cambios urgentes para solucionar estos problemas. También anunció que se implementarán nuevos sistemas de seguridad en las cárceles del país. Esta medida se realiza luego de los graves sucesos ocurridos hace dos semanas en el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, en donde murieron 35 reclusos debido a una serie de enfrentamientos por pugnas internas de poder.
En Perú revelarán más pruebas sobre presunta relación entre congresistas y el narcotráfico. El sociólogo peruano Jaime Antezana anunció que tiene varias pruebas que demostrarán próximamente la actual relación que presuntamente mantienen diversos congresistas de la República con el narcotráfico. Los medios de comunicación los han empezado a llamar como los narcocongresistas. Sin embargo, la procuradora pública especializada en narcotráfico, Sonia Medina Calvo, informó que hasta el momento el analista Jaime Antezana no entregó la información documentada que pruebe su denuncia. Medina afirmó que la información entregada por Antezana no es suficiente para iniciar una investigación en la Procuraduría. Manifestó que esperarán una semana para que Antezana entregue las pruebas correspondientes para decidir si se abre una investigación preliminar.
Y continuamos en Perú porque el gobierno de ese país anunció la expulsión de extranjeros que se dedican a la minería ilegal debido a los graves daños de contaminación que están provocando la actividad de la minería ilegal en el Perú. Las autoridades señalaron que expulsarán del país a los ciudadanos extranjeros que cometan ese delito. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, explicó que actualmente los mineros ilegales utilizan las llamadas balsas gringo para movilizarse por los ríos amazónicos. Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, anunció que el gobierno no dará marcha atrás ante el combate a la minería ilegal en el departamento de Madre de Dios. Región amazónica es una de las más afectadas por este problema. Un grupo de mineros informales de Madre de Dios realizaron un paro de protesta en la zona debido a que las autoridades han confiscado y destruido varias maquinarias de los mineros como retroexcavadoras.
Nos vamos a Nicaragua, donde vuelven a las calles en la protesta a las reformas de la ley 779, mujeres y hombres de diferentes organizaciones del Movimiento Amplio de Mujeres Nicaragüenses realizaron un plantón frente a la sede del Parlamento Nacional para exigir a los diputados rechazar la reforma a la ley 779 que permitiría la mediación en los casos de violencia. Hasta el año pasado, antes de entrar en vigencia la ley, 3 de cada 10 mujeres asesinadas fueron enviadas a mediar y el resultado fue que el agresor les quitó la vida, denunció Magalí Quintana de la organización Católicas por el Derecho a Decidir. La presidenta de la Comisión de Justicia del Parlamento, Irma Dávila, anunció que la próxima semana comienzan las consultas sobre la iniciativa de reformas a esta ley y agregó que consultarán a todos los sectores. En tanto, el Movimiento Amplio de Mujeres entregó una carta a dicha comisión donde le piden una reunión para expresar sus argumentos de rechazo a la reforma de la ley 779, pero hasta ahora no han recibido respuesta.
Todas las organizaciones del Movimiento Amplio de Mujeres estamos y organismos aliados, organizaciones, redes y movimientos, hoy estamos haciendo acto de protesta, de repudio y rechazo a un estado verdugo de las mujeres. Eso es el lema que venimos hoy. ¿Por qué? Porque son ellos quienes están, en lugar de tutelando los derechos humanos de las mujeres, están retrocediendo en materia de derechos humanos. En caso de aceptar esa iniciativa de anteproyecto de ley que interpuso la Corte Suprema de Justicia, consideramos una burla para las mujeres el haber declarado constitucional la ley y al mismo tiempo estar pensando en una posible reforma, sobre todo en un artículo que tiene que ver con garantizar la vida de las mujeres.
En Bolivia, grupo de trabajadores de la salud realizan huelga de hambre exigiendo pagos y aumentos salariales. Los trabajadores en huelga están protestando en la ciudad de La Paz contra las autoridades debido a que hasta la fecha no han cobrado el aumento salarial del 8% ni el pago retroactivo desde el mes de enero. Los dirigentes de los trabajadores lamentaron que el acuerdo que establecieron con los gerentes del nosocomio de la Caja Nacional de Salud no se haya cumplido. En dicho acuerdo, las autoridades se comprometían a pagarles en un plazo de 48 horas. Los trabajadores anunciaron que esta vez la huelga será indefinida y radicalizarán sus medidas en los próximos días. Insistieron en que las autoridades de salud deben pagar sus sueldos y considerar el pago retroactivo desde enero hasta agosto.
Estas fueron las noticias de los días martes y miércoles aquí en América Latina. Vamos a escuchar más música. Ahora desde Brasil llega Nati Roots con Una Vez Más.
Só nem
Dijo Evo Morales Aymar.
Es importante que conozcan esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. No es posible que la hoja de coca sea legal para la Coca-Cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consumos medicinales en nuestro país y en el mundo entero.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez.
Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
En Latinoamericano, hablamos de historia.
Estamos en nuestra columna de historia. Dentro de algunos días nada más se van a cumplir 40 años del golpe de Estado a Salvador Allende en Chile, pero antes de llegar a que haya un golpe de Estado hubo una construcción, una construcción política que lo llevó al poder justamente en Chile.
Hubo una construcción política de características inéditas en América Latina, porque fue una coalición de izquierda que llega al poder por la vía electoral, ¿no? Y se cumplieron antes de ayer, el día 4, precisamente 37 años de ese 4 de septiembre de 1970, donde Salvador Allende accede al poder en Chile con esta coalición. Salvador Allende ya había sido candidato a la presidencia de Chile en tres oportunidades anteriores, en el año 52, en el 58, en el 64... y finalmente en el 70, cuando logra la mayoría luego en el Congreso, luego de una elección bastante complicada. Allende había sido ministro de Salud durante muchos años del gobierno de Aguirre Cerdá, y en ese cargo impulsa un plan muy importante, muy interesante, sobre el acceso a la salud de los sectores más postergados, ¿no? Y sostiene que la posibilidad de una buena salud está
íntimamente ligada al nivel socioeconómico y a los ingresos. Entonces, no solamente escribe y postula estas cuestiones referentes a la salud, sino que también impulsa un plan bastante concreto de asistencia y de destinación de médicos a lugares carenciados de Chile, donde no veían un médico prácticamente nunca. De manera que estamos hablando de una figura que tiene una trayectoria no solo activa en la política chilena, sino también con unos principios muy sólidos, ¿no?
Sí, un camino que fue recorriendo y con, como vos decías, algo que nunca había sucedido, esto de médicos que se acercan a lugares donde antes nunca había una bandera de la izquierda en general en América Latina, la salud y la educación para todos.
Claro. En el marco de las elecciones del 70, que decía que eran bastante complicadas, Salvador Allende ocupa uno de los tres tercios de lo que es la política en Chile en ese momento, y en general en Chile, por tradición, cuando habían poca diferencia de votos, se ganaba el que tenía algunos votos más, si bien la ley de la Constitución decía que tenía que dirimirlo el Congreso eso, votando cuál iba a ser la mayoría ganadora, ¿no? Entonces se inventan un par de planes para poder impedir el acceso el ascenso de Allende al poder, llamados Track 1 y Track 2, ¿no? Track 1 y Track 2, orquestados con financiación de la CIA, que consisten, uno, en que Alessandri, que era el contrincante de Allende, asuma la presidencia, renuncia inmediatamente, porque además Alessandri estaba muy enfermo y tenía muchos años, con lo cual no creía nadie que iba a poder ejercer el gobierno durante mucho tiempo. Entonces, con la renuncia de él, se postularía Eduardo Frei Montalva, y los votos de todo ese sector irían hacia él. Esto fracasa porque ya había un acuerdo previo entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular de Salvador Allende. Y hay otro plan que es generar un clima de inestabilidad, ¿no? En ese marco el plan es secuestrar al jefe de las Fuerzas Armadas, que se llamaba René Schneider, y que era totalmente constitucionalista, ¿no? Y cuando le preguntan a él qué van a hacer si hay pocos votos de diferencia, Schneider dice: nos vamos a sujetar a la Constitución y vamos a ir al Congreso para que se dirima como corresponde quién va a ser el presidente. De manera que toda la derecha en Chile dice: bueno, estamos perdidos, ¿no? Porque si el ejército toma esa decisión, siempre lo hicimos a nuestra manera, pero esta vez no hay caso con este tipo. Entonces ingenian un plan para secuestrarlo y tenerlo guardado un tiempo para generar todo un clima de inestabilidad. En ese secuestro lo matan, ¿no? Lo hieren de bala y después muere en el hospital quien era el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Y finalmente, bueno, en el Congreso, el 24 de octubre, se dirime la elección, y de 159 diputados, 120 votan a favor de Salvador Allende, de la Unidad Popular, 30 y pico de diputados en favor de Alessandri, y el resto, creo que 7 votos en blanco.
Digamos que vos hablabas de un triunfo reñido, de un plan de desestabilización para que no suma Allende, dos elementos que no terminan de constituirse a partir de que Allende asume, porque va a ser lo que de alguna manera va a atravesar su gobierno. La debilidad en el Congreso, más los planes de desestabilización que fueron financiados por la CIA, son los que marcan los años del gobierno de Allende.
Claro,
¿no?
Es el inicio, ¿no?, de desestabilización pre-electoral, digamos, y que van después a intensificarse a medida que avanza las reformas con el gobierno de Allende, ¿no? Uh-huh. No solamente la CIA, sino que algunos monopolios como la ITT, AT&T, la Telefónica, que hay un montón de datos con el dinero que ponen para desestabilizar, ¿no?, los grandes monopolios. Vos decías que esa falta por ahí de peso en el Congreso, sin embargo, en las elecciones del 71, que son son legislativas, y después en el 73, que son municipales, muy poco tiempo antes del golpe, el 73, la Unidad Popular, a pesar de estos paros en la rueda, ¿no? Del paro importante que hay en el sector del cobre, en el paro importantísimo que hay en el sector de los transportistas, de los camioneros también de los microómnibus que paralizan la circulación de mercaderías y de bienes en Chile, y también el transporte de pasajeros que duran muchos días. En ese marco de descontento y de un día a día bastante complicado para la sociedad chilena, consiguen aumentar el número de diputados en el Congreso. Y eso es lo que precipita también el golpe, ¿no?
Es interesante, me parece, también pensar, para poder pensar la época, el contexto. Venía de varios países de América Latina donde la idea era poder llegar a tomar el poder y llevar adelante un proyecto socialista a partir de la vía armada, de la lucha armada, que era la crítica que hasta hoy en día muchos siguen haciendo a aquellos que peleaban por el socialismo en los 60 y en los 70. Y sin embargo, cuando efectivamente llega por la famosa vía pacífica, ¿no?, al socialismo de Salvador Allende, la respuesta es de desestabilización y violencia. Porque el camino es el camino de lo electoral.
Claro, por las propias vías que, digamos, que la burguesía inventa para acceder al poder, no se bancan, digamos, que un presidente de izquierda no pueda ocupar ese lugar.
Pero además, perdóname, Guille, porque en ese marco y en ese proceso, lo que le critican muchos sectores de la izquierda chilena son los grados de acuerdo que comienza a establecer Allende con la derecha, dándole lugar en el gobierno. De hecho,
exactamente, cuando, y para incorporando también sectores militares, ¿no?
Claro, Pinochet hace el golpe siendo comandante en jefe del propio Allende. Ese lugar dentro se lo fue dando el propio Allende en el marco de pretender o creer que de esa manera iba a poder negociar y evitar el golpe de Estado, algo que no sucede.
Sí, claro, la izquierda ya venía anunciando, ¿no?, que si no se tomaba, la izquierda le pide el MIR, entre otros movimientos y partidos, que utilice la facultad de los plenos poderes para avanzar hacia el socialismo, porque ya se sabía, ¿no?, que con esta cantidad de alianzas que estaba haciendo el gobierno, estaba metiendo dentro del propio gobierno ese caballo de Troya que finalmente explota el 11 de septiembre.
Esa será parte de otra historia que estaremos contando también aquí en Latido Americano. Gracias, Guillermo, esta columna de historia. Igual vas a tener que seguir aquí en Latido Americano.
Con la columna de historia del golpe del 11 de septiembre y la semana que viene.
Ahora vamos a ir a escuchar algo de música de Chile, justamente la banda Mecánica Popular con la canción Lentes de Allende.
Caminan conmigo mientras los paraguas rugen hacia el cielo con dientes de fuego. Círculos de fuego que hacen los inviernos flores y radares, pétalos de hielo. Los sueños van todos al frente con lentes de Allende. Thank you.
que tose. Yo la llamo madre. Tú no la destroces con dientes de sangre. Imagina que tose a la mujer que cose.
Latidoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Los sábados, de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Un tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
El centro comunitario El Galpón de Villa Ángela funciona en el predio de una fábrica recuperada desde hace poco más de 10 años. Luego de resistir los intentos de desalojo en los primeros momentos de la toma, la situación pasó a terreno legal por años. Ahora se nos ha dado una fecha límite para comprar el predio o dejar que este sea rematado. Por eso, este sábado 7 del 9, a partir de las 21 horas, venite a la fiesta del remate. Música, bebidas y las mejores bandas en vivo. En el Churqui, Yolí 2637. Entre todos decimos no al remate del Galpón.
Organiza Centro Comunitario El Galpón de Villa Ángela.
Estás escuchando Latidoamericano.
por FM Moreno
90.1,
estación de información.
Vamos con el repaso de las noticias esta semana. Ahora vamos al día jueves.
Continúan las repercusiones y propuestas por la explotación del Parque Nacional Yasuní en Ecuador.
En Ecuador, varios sectores sociales y políticos están planteando que la decisión de explotar petróleo en el Parque Nacional Yasuní sea llevada a un proceso de consulta previa a los pueblos indígenas involucrados y afectados. Los pueblos serían los que están en aislamiento voluntario, como los Taromenane. Sin embargo, debido a que han decidido mantenerse alejados de la sociedad, consultarlos resulta imposible. Según los analistas políticos, una gran mayoría de la bancada oficialista está de acuerdo en realizar la consulta previa porque se sustenta en el artículo 57 de la Constitución ecuatoriana.
Creo que uno de los temas importantes en el debate, al menos de bloque país, para el debate en el Pleno de la Asamblea, cuatro puntos importantes. El zona intangible, destino de los recursos, hacia dónde van a ir en los GATS, que quede claramente establecido que tiene que ir para el agua potable, para alcantarillado de las zonas amazónicas donde todavía ni siquiera el 60% de la población tenemos acceso a agua potable. Otro de los temas importantes también es saber con claridad que solamente en este sector van a explotar empresas nacionales, y otro tema justamente buscar un fondo que vaya a mitigar posibles daños ambientales.
Además de lo que pasó en la semana, te contamos lo que está sucediendo en este momento. En la página deportiva del Latinoamericano, comenzó el segundo tiempo, van 60 minutos de partido. Colombia le gana 1-0 a Ecuador, pero en estos momentos acaban de cobrar un penal a favor del equipo ecuatoriano.
Y nos vamos a Chile. En el día de ayer hubo nuevas protestas de estudiantes. La Confederación de Estudiantes de Chile convocó a una protesta contra el sistema educativo del país y en exigencia de una reforma educativa. Según los organizadores de la marcha en Santiago, que fue mayormente pacífica, participaron unos 80.000 estudiantes. La policía tiró otro número, en este caso 25.000. Los manifestantes volvieron a exigir educación pública, gratuita y de calidad. Hubo obviamente represión por parte de la policía, manifestantes encapuchados hacia el final de la marcha, como suele suceder en Chile. También se produjeron protestas en otras ciudades como Valparaíso y Concepción.
Bueno, acaba de malograr el penal el número 10 de Ecuador, no podemos decir su nombre porque no lo sabemos. El arquero se tiró hacia su palo izquierdo, el jugador ecuatoriano tiró la pelota hacia el derecho, pero salió por afuera del arco.
Marró el penal.
Así es.
En Paraguay culminó el encuentro regional de mujeres indígenas. Participaron mujeres de diferentes etnias del Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador.
Culmina en Asunción, Paraguay, el encuentro regional de mujeres indígenas con una declaración continental en la que reafirman sus derechos. Exigen a los estados la implementación de políticas públicas que garanticen el derecho de una vida libre de violencia para las mujeres indígenas.
Mujeres indígenas somos objetos de múltiples formas de violencia. La violencia física, psicológica, sexual, económica y espiritual, a la que se suma la violencia estructural e institucional, impidiéndonos el acceso a la justicia y la inclusión en las políticas públicas, agravadas por el despojo continuo y la invasión de nuestros territorios.
Estas fueron las noticias de la semana en América Latina, te lo trajimos aquí en Latinoamericano.
latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venia ante el opresor humilla a la humanidad.
De las 43 minutos estamos aquí en nuestra columna de cultura con nuestra compañera Cecilia D'Amico, que ha pasado de este lado al estudio de la radio. Está ahora Martín Raffo en la operación técnica. ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo? ¿Bien?
Bien, vamos a estar hablando sobre los festejos de la Pachamama.
Así es, lo habíamos anunciado en el programa anterior, el viernes pasado justamente. La idea era conversar acerca de las festividades por la Pachamama, ya que desde el 1 de agosto hasta el 31 inclusive se estuvieron realizando en distintos lugares, sobre todo en el norte aquí del país, y bueno, en Bolivia, en Ecuador y otros países latinoamericanos. Estas celebraciones que tienen que ver con justamente la deidad femenina de los andinos, esta madre protectora, madre naturaleza que concibe la vida y hacia la cual justamente, y no por casualidad, en esta época del año se le hacen algunas celebridades que tienen que ver con alimentar a la madre tierra para que empiece a producir. Y este alimento en realidad es una forma de agradecimiento por todo lo que ella da.
Una deidad, decías vos. Uno se ve tentado muchas veces y se ha intentado llevarlas al mismo lugar del concepto de deidad que existe en las religiones occidentales.
Sí, de hecho, bueno, hay un sincretismo que se dio luego de la conquista en donde aparece, ¿no?, la Pachamama asociada a la Virgen María, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, digamos que más allá de eso se mantienen ciertas costumbres dentro de estos festejos que, si se quiere, tratan por ahí de correrse de todo lo que fue este sincretismo religioso con la Virgen María y con otras en relación a la Pachamama, justamente.
Sí, que tuvo más que ver con una forma de resistencia entre el avance evangelizador llegado con la espada, ¿no? Esta evangelización y conquista que llevó adelante la Europa
conquistadora. Con la espada de la Biblia.
Con la espada de la Biblia, ¿no? Una forma de resistencia fue este sincretismo de mezclar, de transformar los símbolos que traía el conquistador para darle el sentido de aquello que tenían ya las costumbres y las tradiciones originarias.
Sí, incluso lo hemos conversado en más de una oportunidad en la sección de cultura aquí en Latido, haciendo por ahí otras fiestas populares de América Latina, en donde en un comienzo era una cuestión, si se quiere, de pueblos originarios, y después de la conquista aparecen toda una serie de cuestiones que mezclan a las culturas originarias con lo que tiene que ver con la cultura occidental luego de la conquista, ¿sí?
Para hablar sobre este tema tenemos una entrevista con Pedro Pérez, que ya está conectado con nosotros.
Así es.
Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Como le habíamos anunciado, estamos en comunicación telefónica con Pedro Pérez. Él es comunicador aymara de la ciudad de La Paz. Buenas noches, Pedro. Hola.
Buenas noches, Cecilia.
¿Qué tal?
Hola,
¿cómo te va?
¿Me escuchas?
Sí, te escuchamos muy bien. ¿Nos escuchás?
Sí, lo escucho muy bien. Buenas noches, Cecilia. Un saludo a todos los oyentes de FM Moreno desde Bolivia y a todos los hermanos, hermanas bolivianas también residentes allá en Argentina. Un saludo muy cordial en esta noche.
Muchas gracias, Pedro, y gracias por atendernos. Bueno, como para comenzar y justamente acerca de las celebridades que se estuvieron realizando durante todo el mes de agosto en relación a la Pachamama, queríamos que nos cuentes un poquitito cómo es que se realiza en Bolivia esta festividad y lo que tiene que ver con la Pachamama originariamente como, bueno, como deidad femenina de los andinos antes de la conquista.
Bueno, decirles que en Bolivia existimos este último que reconocido en la Constitución Política de Estado. Bueno, prácticamente son 36 idiomas reconocidos en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, hay más de 40 pueblos indígenas. Ellos tienen una visión sobre lo que es la Pachamama, sobre la naturaleza, sobre lo que existe en la tierra, los recursos naturales. Tienen una visión diferente que los del occidente. Le quiero decir que para los pueblos indígenas de Bolivia, principalmente para los aymaras, la Pachamama, la madre tierra y los seres existentes encima de la tierra, vale decir, los árboles, las plantas, los animales, toda la biodiversidad está considerado como sujeto y no como objeto. Es por eso que en el mes de agosto, acá en Bolivia, principalmente los pueblos indígenas, hacen actos rituales agradeciendo a la Pachamama por toda la producción que nos ha dado, por toda la producción agropecuaria estamos hablando. Entonces van a los apachetas, a los lugares sagrados, donde hacen pasar mesas, donde hacen actos rituales, pero no todos hacen sus actos rituales, sino que hay maestros escogidos que hacen esas mesas, que dan esas ofrendas. Entonces, prácticamente todo el mes de agosto está considerado como mes de la Pachamama, y bueno, en diferentes lugares sagrados es lo que se practica esta ceremonia, Cecilia.
Y justamente acerca de esto que mencionas recién, ¿no?, de estas prácticas, vos decías que hay quienes sí realizan rituales y quienes por ahí no. ¿En qué consisten puntualmente estos rituales en donde se le agradece a la Pachamama?
Bueno, el agradecimiento a la Pachamama normalmente se hace en los apachetas. Son lugares elevados, son lugares serranías, donde los amautas, los yatires conocen ese lugar sagrado, y a través de la coquita buscan también de dónde la Pachamama puede recibir satisfecho la mesa que van a ofrendar. Entonces, a través de la coquita buscan la suerte, y con la familia o con la comunidad que tiene que agradecer a la Pachamama, entonces se ponen de acuerdo a través de la coquita buscando la suerte, entonces van a esos lugares sagrados para justamente ofrendar esta mesa que consiste en algunas especies de azúcar, como por ejemplo del azúcar elaborado, diferentes dioses, diferentes aspectos, como por decir un molde hecho como tipo casa. Entonces eso significa que para tener casa y por la casa que le ha dado la Pachamama, entonces tienen que agradecer. Otro, por ejemplo, que hay unos autitos en la mesa hecho también de azúcar, y eso significa que la Pachamama les ha dado un autito y por eso se agradecen. O sea, hay una variedad de elementos que consisten en la mesa, y justamente eso es lo que hacen pasar en una brasa de fuego, y durante esa ceremonia tienen que rezar a la Pachamama, pedir a los achachilas, a los huacas, a los huibires. Entonces eso es de esa manera que se hace esta ofrenda a la Pachamama, Cecilia.
Pedro, ¿qué tal? Leonardo le habla, compañero de Cecilia. Muy buenas tardes.
Buenas noches, Leonardo. Adelante.
Quería consultarle, ¿qué pasa en las ciudades? Porque muchas comunidades se han trasladado a las zonas del Alto, la zona de La Paz. ¿Cómo se continúa con estas tradiciones en un lugar, en una ciudad tan grande como es La Paz o como es la zona del Alto?
Efectivamente, mucha gente en estos últimos años ha migrado de la ciudad del Alto, de las provincias hacia la ciudad del Alto, y pues ellos mantienen esta cultura. Como la ciudad del Alto está sagrado, no hay lugares ya sagrados. Antes hubo, pues, cuando no estaba urbanizado las zonas, entonces había lugares sagrados también. Sin embargo, hay lugares escogidos, como por ejemplo, un poco le voy a describir. La Paz está más o menos al oeste de Bolivia, y al sur se encuentran los departamentos de Oruro, Cochabamba, Potosí, Tarija, Chuquisaca, y justamente hay una carretera que vincula estos departamentos, y precisamente al salir de La Paz hay un lugar que se llama Huaracapachita. Ahí es donde todo el mes han ido los hermanos migrantes de las provincias aquí de la ciudad del Alto. Hay algunos lugares también que han ido al pie de la cordillera de los Andes, el Huayna Potosí. Hay otros lugares, por ejemplo, en Tiwanaku tenemos otros lugares sagrados. Entonces son diferentes lugares que la gente se traslada para ofrendar estas mesas, justamente a esos lugares. Muy pocos hacen en sus hogares en este mes de agosto, porque los yatires, los amautas, según ellos dicen que no es conveniente ofrendar en la casa, sino tiene que ser a un lugar sagrado, en las apachetas. Entonces, por eso que la gente se traslada a esos lugares, apachetas, se organizan entre ellos, van en familias, van los trabajadores de una organización, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, en el sistema RTP, el Canal 4, donde estoy apoyando un programa televisivo, hemos ido a los pies del Huayna Potosí, a todos los trabajadores. Entonces ahí hemos hecho pasar nuestra visita, que nos iba a pedir a ofrendar a la Pachamama.
Estamos en comunicación telefónica, recordamos a los oyentes, con Pedro Pablo Pérez, el excomunicador aymara de la ciudad de La Paz, en Bolivia. Pedro, como para ir cerrando, queríamos consultarte. Para la tradición cultural andina, se la concibe, digamos, en términos duales. Entonces, la Pachamama necesita de un complementario, ¿sí? El Inti, el Sol, o alguna otra deidad masculina que complete justamente esta imagen del cosmos andino, como se le entiende en la tradición cultural andina. ¿Cómo se visualiza esto en términos del momento de esta ofrenda que se hace a la Pachamama? Digo, la Pachamama junto con el Pachatata.
Efectivamente, el mundo andino siempre tiene una visión de complementariedad entre hombre y mujer. Y por eso que se considera la noche y el día, el sol y la luna, siempre es dual. En ese sentido, este mes de agosto es, a partir del mes de agosto, comienza el mes femenino, el mes de la producción. Es por eso que en este mes femenino, justamente ahora también en el mes de septiembre, estamos en este mes femenino, y en el sentido de que la femenina es la parte productiva. Entonces, a eso es el que hay que agradecer. Obviamente, sin olvidar el Tata Inti, también siempre se van complementando, pero principalmente para que no falte alimentos. Es por eso que en este mes de agosto es donde se ofrenda a la Pachamama.
Bueno, Pedro, te agradecemos muchísimo esta comunicación y, bueno, esperamos estar en contacto con vos nuevamente en alguna otra oportunidad. Te mandamos un gran abrazo desde aquí, desde FM Moreno Latinoamericano.
Igualmente, pues, ustedes, agradecerles por esta oportunidad desde Bolivia. Un gran saludo y, pues, felicitarles por ese programa, por ese incentivo que tocan este tema tan importante que quizás allá los hermanos y hermanas de Buenos Aires, de Argentina, no conocen, pero me imagino que los residentes bolivianos también pueden allá.
Muchas gracias, Pedro. Un abrazo.
Muy bien, gracias, Cecilia. Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, estuvimos conversando con Pedro Pérez, este comunicador aymara de radio y televisión allí en la zona de La Paz. Muy claro cómo a veces alguien, ¿no?, cuando trabaja en los medios, puede llegar a sintetizar en una forma muy clara muchas de las cosas para entender lo que significa estos rituales hacia la Pachamama.
Sí, lo último que le preguntaba yo, que tenía que ver con esta complementariedad con el Inti, tiene que ver porque justamente para ellos la cuestión del feminismo, si se quiere, ¿sí?, no existe. ¿Por qué? Porque en el cosmos, para la cultura andina, lo que ocurre es justamente esto, que todo se da en términos iguales y entonces todo se necesita un complemento. Y así fue que, bueno, que pasaba él comentándonos un poquito acerca de esto y de la celebración de la Pachamama durante todo este mes que ha pasado, agosto.
Bien, pudimos hacer la columna de cultura, que muchas veces por el tiempo en latinoamericano nos termina quedando afuera, pero esta vez pudimos, lo logramos. Estamos contentos porque nos parece que es muy importante para el latinoamericano poder compartir, aprender y conocer más de la cultura de América Latina.
Así es, y justamente hablando de cultura de América Latina, lo que estamos escuchando de fondo es una plegaria a la Pachamama de un grupo llamado Chapa Pachamamata Soncochazum. Me salió, lo dije, lo logré.
Muy bien, nosotros nos vamos despidiendo ya del latinoamericano. Le agradecemos varios mensajes, uno en particular de Yacer Gómez, que es desde Perú. Nos estuvo saludando, nos estuvo escuchando en la noche de hoy. Nosotros nos estaremos encontrando el viernes que viene. Contanos quiénes hicimos latinoamericano.
Hicimos latinoamericano en la conducción Martín Raffo, Leonardo Smerling, Guillermo Schneider, también él en la columna de historia. Y en la musicalización y operación técnica y columna de cultura, quien les habla, Cecilia D'Amico.
Será entonces hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes, chau.
Latinoamericano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.